contigo.
Falta de maestros y crisis de energía tienen fuerte impacto en las clases cubanas. Impiden a la presa política Salí Navarro recibir visita de su madre. Denuncian en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los presos con discapacidad psicosocial en Cuba. Hablará el presidente Trump esta noche ante el Pleno del Congreso en su primer discurso de su nuevo mandato. Y presos políticos venezolanos se declaran en huelga de hambre en la sede del CEPI.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 4 de marzo de 2025. El equipo que nos acompaña está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Bet Pacheco. Producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Falta de maestros, clases suspendidas en medio de una grave crisis energética son algunos de los factores que impactan en la formación general de los estudiantes cubanos. Ivette Pacheco preparó el siguiente informe.
La sociedad cubana recoge hoy por hoy los frutos de un sistema educativo con serias deficiencias, la escasez de maestros, la suspensión de clases debido a los apagones y la superficialidad con la que se imparten materias fundamentales han deteriorado la calidad de la enseñanza en la isla, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Yenelis Delgado, activista y madre en la ciudad de Camagüey, explica que la falta de maestros ha llevado al hacinamiento en las aulas, dificultando el aprendizaje de los estudiantes.
Afecta el calor, mientras más niños, más calor. Son aulas cerradas, prácticamente sin ventilación, sin iluminación también, porque como nunca hay corriente, pues la iluminación es poca.
Delgado denuncia además que materias como geografía e historia no reciben la profundidad que deberían dentro del currículo escolar.
Geografía, por ejemplo, te enseña las bolitas del mundo y los países. Y ya, se acabó la geografía. Porque el problema es que no se profundiza, porque como no hay maestros y los que están no tienen la preparación, aquí tú aprendes 2 más 2 es 4 y aprender a leer entre comillas. Y ya lo otro es seremos como el Che.
La educación cívica prácticamente no existe, afirma Delgado.
Pedir permiso, de por favor, de gracias, que son cosas que también van con la educación. Ya nada de eso. Tú vas por la calle y la gente, la juventud, no le importa si tú estás parado y te empujan, es un desastre.
En 2024, las autoridades cubanas reconocieron públicamente la crisis en el sector educativo. Para cubrir la falta de maestros, han recurrido a estudiantes de carreras pedagógicas, han contratado a jubilados y han sobrecargado de trabajo a los docentes en activo. Un artículo publicado en el periódico oficialista Escambray evidenció cómo esta situación está afectando directamente el rendimiento de los alumnos. Desde en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero, quien fue maestra en el pasado, describe otra de las problemáticas dentro de las aulas, la aceleración de los contenidos académicos.
En una semana, a esos que le han quitado el día de clase, intentan darle un contenido nuevo en 3 días, cuando un contenido lleva un mes. Quizás ese niño también llegó a la escuela porque le quitaron la luz por la noche, no durmió. No pueden asimilar, no pueden entender, no tienen agua, no sé la que llevan, transcurrido el tiempo, ya está caliente.
En modo de supervivencia, no existe educación cívica, afirma Mir Marrero.
Lo que ven en la calle es la bronca por el pan, la bronca por el pollo, la cola esta, y ahí lo que se dice es barbaridades, y eso es lo que aprenden. No saben los buenos días, las buenas tardes, cómo está usted. Usted es una palabra que no se oye en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Los cortes eléctricos y el desabastecimiento de alimentos aumenta el malestar de la sociedad cubana. El lunes, el Servicio Eléctrico Nacional estuvo afectado las 24 horas del día y para hoy se pronostica un déficit de al menos 1.777 megavatios en el horario pico, mientras persiste la inestabilidad de los alimentos que se venden por la libreta de racionamiento. Sobre el tema, residentes de varias provincias contaron a nuestro colega Tomás Cardoso sus experiencias.
Les habla Guillermo Socorro, periodista independiente de Santa Clara, Cuba. La situación acá en el centro de Cuba sigue terrible con los apagones, 15 horas. El arroz que prometieron solo han llegado 2 libras, a pesar de que siguen diciendo que lo tienen garantizado. ya estamos en marzo y ese arroz no se ve, no han dado más aceite para la cocción de alimentos. Los productos siguen encareciéndose cada vez más.
El agua de Pasajeros Sin Fuego les habla Juan Alberto de la Nueva Ramírez. El panorama eléctrico en la provincia de Sin Fuego sigue siendo caótico. Los apagones continúan de 22 a 26 horas. La canasta básica sigue en cero en la actualidad, en este mes de marzo.
Desde San Andrés Holguín, Damaso Fernández, doyme adiós. Apagones no, alumbrones. La noche entera fue sin electricidad y la pusieron un ratico aproximadamente hasta las 9 de la mañana, que ya la tumbaron de nuevo. Y seguimos en desabastecimiento total, no hay comida.
Mi nombre es William Tamayo Ramayo, de aquí del municipio de Bánara. Doy a conocer que el servicio eléctrico no tenemos 45 minutos. Ya prácticamente vivimos apagados. No tenemos abastecimiento tampoco para alimentarnos. El arroz se ha desaparecido de todo el municipio de Bánara. No tenemos alimentación. Los hospitales tienen grupos de electrógenos, pero no están trabajando debido a la falta de petróleo.
Mi nombre es Genevieve Tapadilla, vivo en Victoria de las Tunas. La situación con el tema de la corriente es precaria. Cada día aumenta, estamos muy disgustados. Cada día se agudiza lo que es el tema del hambre. El descontento en la población aumenta.
Me llamo Miguel Antonio Miranda Bravo, activista de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Vivo en El Calero, en la ciudad de Pinar del Río. Aquí los apagones nos están azotando de 20 horas. Sigue un descontento muy grande de la población cubana. Casi estamos llegando al borde de una hambruna. Entonces ahora han cogido por darle pan, cada tres días un pan que es chiquitico.
Un saludo y bendiciones para toda la audiencia del programa de Radio Martí. Hoy, 4 de marzo del 2025, les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde el municipio de Ciudadanicú, perteneciente a la provincia de Camagüey. Producto a los extensos apagones, lo cual afecta directamente al ciudadano en la distribución de leche, se han producido pequeñas protestas de madres que al comprar la leche, una leche que viene sin refrigeración ninguna, cuando la hierven se recorta, y esto afecta directamente a los pequeños.
Les habla Miguel Ángel López Herrera, Kim Montana. Aquí ya los apagones en estos días son 6 horas en cuanto al abastecimiento de la bodega. La situación sigue siendo crítica en todos los sentidos. Muy poca gente contenta. Esta es la realidad.
Activistas de Cubalex expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la crítica situación de las personas que con discapacidad psicosocial están privadas de la libertad en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una audiencia ante la CIDH, la directora ejecutiva de Cubalex, Laritza Diversent, dijo que en Cuba el encarcelamiento va más allá de la mera privación de la libertad, sino que representa la privación de derechos humanos básicos y dignidad, y que esa realidad es especialmente grave para las personas con discapacidades psicosociales, que son abandonadas en un sistema penitenciario que priorice el castigo sobre la rehabilitación.
Las personas con discapacidad psicosocial son sometidas a confinamiento extremo, en celdas sin ventilación, sin luz natural y sin contacto humano durante periodos prolongados. Este castigo no responde a criterios médicos, sino a la conveniencia de las autoridades penitenciarias, quienes usan el aislamiento como herramienta de tortura psicológica. Casos documentados revelan un patrón alarmante de suicidios y autolesiones en prisión.
Diversen dijo además que las personas con enfermedades mentales no reciben el diagnóstico ni el tratamiento adecuado y que el acceso a medicamentos psiquiátricos es escaso. Añadió que el Código Penal cubano establece que una persona con discapacidad psicosocial no puede cumplir condena en prisión, sino en hospitales especializados. Sin embargo, en la práctica esto no se cumple debido a la falta de psiquiatras en las prisiones. Por su parte, Giselle Murphy, jefa del equipo legal de Cubalex, dijo que el sistema carcelario en Cuba refleja una crisis estructural que impacta gravemente a las personas con discapacidad psicosocial, sometiéndolas a condiciones degradantes y a la violación sistemática de sus derechos humanos.
Entre el 2022 y el 28 de febrero del 2025, Cubalex ha documentado al menos 255 actos de represión contra esta población penal, de los cuales 79 corresponden a negación o atención médica deficiente, 47 a hechos de violencia física o psicológica y 22 al uso de celdas de castigo como método de sanción y control. Estas prácticas han generado un alarmante incremento de intentos de suicidio, evidenciando el grado de desesperación y vulnerabilidad al que son sometidas estas personas.
Murphy señaló además que las personas con discapacidad psicosocial no son separadas del resto de la población carcelaria, lo que las expone a abusos y agresiones constantes. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades del penal La Bellotex en Matanzas prohibieron la entrada a Sonia Álvarez Campillo, madre de la presa política Saylí Navarro, por llevar su atuendo tradicional de las Damas de Blanco, movimiento al que pertenecen ambas mujeres. Yolanda Huerga informa.
Los mandos de la prisión La Bellotex en Matanzas impidieron de nuevo este martes a Sonia Álvarez Campillo visitar a su hija, la presa política Saylí Navarro, supuestamente por el color de las vestiduras que usaba, característico del grupo Damas de Blanco al que pertenecen las dos mujeres.
No me dejaron entrar porque estoy vestida de blanco,
dijo a Martín Noticias Álvarez Campillo, quien era acompañada por su esposo, el recién excarcelado preso político Félix Navarro.
Salió el oficial, se llama Fernando, y nos dijo a mí y a Félix que yo no podía entrar porque yo venía a provocar vestida de blanco.
La semana pasada, la jefa de la unidad, Marta Cristina Hernández Bacallao, ordenó prohibir la entrada al establecimiento penitenciario a Álvarez Campillo, siempre que llevara puestas prendas de vestir blancas.
Le dije que Saylí iba a ser 3 años que estaba en esta prisión y que yo siempre había venido vestida de blanco. Que pusiera un reglamento de prisión donde se dijera que en las prisiones no se podía entrar vestida de blanco, que cuando viniera otra persona vestida de blanco sí la dejan entrar. Entonces dice que tengo que venir vestida de otro color para poderme dejar entrar.
La activista calificó de arbitraria la orden de la jefatura y recordó los impedimentos y represalias que le han puesto en sus visitas a su esposo y a su hija Saylí Navarro, quien extingue una sentencia de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado matancero Perico. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El sacerdote Alberto Reyes Pías, una de las voces más críticas dentro de la Iglesia, dijo que Cuba es un país paralizado donde las personas son tratadas como esclavos.
Durante años hemos escuchado sobre la opción cero. Es ahora en la cual tendríamos que resistir y vencer, por supuesto, contando con cero recursos. Y bien, parece que por fin lo hemos logrado. Hemos llegado a la opción cero. Ese momento en el que este tren que nos prometió un paraíso nos ha dejado desnudos y en pleno desierto, en un país paralizado, energéticamente inviable, donde no es posible producir prácticamente nada y donde ya no hay seguridad para nada, ni para la alimentación, ni para la salud, ni para la educación, ni siquiera para la vida, sometida a una incertidumbre ciudadana sin precedentes. Desde el poder, sin embargo, no parecen haberse dado cuenta. Sus discursos o padecen de un triunfalismo esquizofrénico, o desbordan de un victimismo patético, o simplemente se vuelcan culpabilizadores sobre la población a la cual llevaron a la ruina, pero que ahora resulta que es culpable de no haber sabido defender las conquistas revolucionarias o no es capaz de implicarse con el ardor necesario para librar la enésima batalla contra molinos de viento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando a los ideales heroicos y al futuro luminoso mientras el país se paraliza y se cae a pedazos? Todo el que puede irse huye y los que nos quedamos vivimos en la precariedad circular de sobrevivir al día. ¿Hasta cuándo vamos a mantener el teatro de un pueblo fervientemente revolucionario? ¿Hasta cuándo van a intentar convencernos de que los que hoy nos gobiernan serán capaces de hacer reflotar el país? Siempre nos dijeron que la revolución no abandona a sus hijos. Lo único que no nos explicaron es que nosotros, el pueblo, no somos sus hijos, somos sus esclavos.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump pronuncia hoy su primer discurso de su segunda gestión ante el Pleno del Congreso. Informa Gustavo Cherkis.
Como lo hizo en el 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dirigirse a una sesión conjunta del Congreso esta noche. Se espera que la guerra entre Rusia y Ucrania ocupe un lugar destacado en el discurso del mandatario estadounidense en el contexto de los esfuerzos en curso de su administración para mediar en las negociaciones de paz entre las partes en conflicto.
Busco la paz. No buscamos entrar en una guerra de 10 años y jugar. Queremos la paz.
También se espera que el presidente estadounidense actualice su postura sobre la guerra entre Israel y Hamas y el futuro de Gaza. Cabe recordar que durante una conferencia de prensa defensa conjunta con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el 4 de febrero, el mandatario sugirió que Estados Unidos podría transformar a Gaza en la Riviera del Oriente Medio, argumentando que, y cito textual, si Estados Unidos es dueño de ese pedazo de tierra, la desarrollará y creará miles de puestos de trabajo con algo que sea magnífico. Durante su discurso de hoy en el Capitolio, los analistas también esperan que Donald Trump hable sobre la razón detrás de la imposición de aranceles de Estados Unidos a otros países. Shannon Bau O'Brien es profesora de instrucción en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Texas y dijo:
creo en su punto de vista. Él cree que si impone aranceles, provocará un aumento en los precios que obligará a los fabricantes a regresar a Estados Unidos para evitar esos aranceles.
El presidente Trump también podría rechazar algunas críticas que su administración ha recibido sobre la velocidad y el alcance de sus esfuerzos para reducir el gasto gubernamental, reducir el fraude y recortar el tamaño de la fuerza laboral federal. Por su parte, la senadora por Michigan y ex analista de la CIA, Elisa Slotkin, fue elegida para dar la respuesta demócrata al discurso del presidente Trump, algo que sucede en el marco de este discurso. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance está expresando optimismo de que todavía se puede alcanzar un acuerdo sobre minerales con Ucrania. Michelle Saguet, desde Washington, nos informa.
En declaraciones ante la prensa en el Capitolio el martes, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance expresó optimismo de que todavía se puede alcanzar un acuerdo sobre minerales con Ucrania. Él dice que el presidente Trump solo está tratando de asegurarse de que el pueblo estadounidense reciba un trato justo, mientras que al mismo tiempo se permite a Estados Unidos tener acceso a algunos minerales y recursos que son muy importantes para la economía del futuro. El lunes, en una entrevista con Fox News, Vance argumentó que un acuerdo sobre minerales críticos entre Estados Unidos y Ucrania es un elemento de disuasión más práctico contra el presidente ruso Vladimir Putin que una fuerza de seguridad internacional para una Ucrania de posguerra propuesta por aliados clave como Gran Bretaña y Francia. Vance dijo que el pacto que daría a Estados Unidos acceso a los minerales críticos de Ucrania es una garantía de seguridad mucho mejor que 20.000 tropas de algún país al azar que no ha combatido una guerra en 30 o 40 años. Los líderes europeos han pedido una fuerza de mantenimiento de paz post-conflicto en Ucrania para evitar que Rusia vuelva a invadir el país si Moscú y Kiev alcanzaran una tregua para poner fin al conflicto que comenzó en febrero del 2022. El lunes por la noche, el presidente Trump ordenó una pausa en la asistencia estadounidense a Ucrania mientras busca presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que participe en negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:18, tiempo de noticias de América Latina. Presos políticos se declaran en huelga de hambre en el SEBIN, sede de la Policía Política de Venezuela. Desde Caracas llega el reporte.
En un video difundido por redes sociales, el sargento de primera de la Guardia Nacional, José Alexander Sanguino Escalante, dijo que junto al Policía Nacional José Alvarado, identificándose como pertenecientes a la llamada Operación Gedeón, anunció el inicio de una huelga de hambre.
Hacemos responsables de nuestras vidas y de nuestros familiares al narcodictador Nicolás Maduro y a su camarilla de generales traidores a la patria y a los ideales de Bolívar. ¿Qué dirán nuestros hijos? Caerán nuestros nietos, que fuimos unos cobardes y permitimos que la patria se derrumbara a pedazos, o fuimos valientes y dimos todo por salvarla.
Además, enviaron una carta a la Fuerza Armada Nacional tras declararse en huelga de hambre, en la que dijeron a los militares que es hora de despertar y hacer cumplir el dictamen del voto. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón confirmó la huelga de hambre en la sede del SEBIN en Caracas, en protesta por las condiciones inhumanas y la vulneración de sus derechos. Los detenidos enfrentan hacinamiento, alimentos insuficientes, retrasos procesales y maltratos. La organización exigió garantizar su integridad y alertó que las recientes excarcelaciones solo han beneficiado a casos postelectorales, dejando a otros sin justicia. Este lunes, precisamente, el Ministerio Público informó la excarcelación de 110 personas detenidas en el contexto de la crisis postelectoral.
La suspensión de licencias petroleras de Estados Unidos podría impactar negativamente en el mercado cambiario de Venezuela y propiciar mayor inflación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo esta semana que se está preparando para tomar medidas para desmantelar la licencia general 41 y otras licencias específicas, luego de que el presidente Donald Trump anunció su decisión de revocar licencias petroleras que permiten a empresas extranjeras operar en Venezuela. De acuerdo con expertos, Venezuela podría dejar de producir unos 300.000 barriles de petróleo diarios, pero en materia de ingresos por ese concepto, el efecto no sería tan grande, como explica Gilberto Morillo, consultor energético y financiero.
No es tan grande, gracias a Dios, en el sentido de que todo el petróleo que sacaba Chevron, que estimamos podría estar en unos 300.000 barriles diarios, era llevado a los Estados Unidos, un petróleo que no se le entregaba a PDVSA, y el de PDVSA se usaba para pagar deuda. Esos ingresos no venían a Venezuela. Lo único que pagaban las asociaciones era las regalías y el impuesto sobre la renta.
Sin embargo, Morillo expone que sí podría impactar en el mercado cambiario y en la devaluación del bolívar, la moneda local.
Sin esos dólares de Chevron que utilizaban para mantener, que no son todos sus ingresos, sino una parte pequeña para mantener la operación en Venezuela, pagar a los contratistas, los sueldos, los salarios, los impuestos locales, pues entonces ya no vamos a tener ese ingreso y pudiera haber un efecto en el mercado cambiario muy importante.
Todavía es incierto si los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela podrían iniciar un nuevo proceso de negociación, pero así reaccionó el gobernante Nicolás Maduro.
Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso de igual a igual, lo haríamos. Lo hemos hecho y lo haremos sin problema.
El Observatorio Venezolano de Finanzas insiste en que es difícil estimar el impacto de la medida, pero asegura que no hay dudas de que la tendencia de la depreciación del bolívar en 2025 se exacerbará. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, comenzó a ser juzgado hoy por su fallido intento de disolver el Congreso en el año 2022, por el que la Fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Comenzó el juicio contra Pedro Castillo en Perú. Sin el respaldo del mando militar, el entonces mandatario fue destituido con los votos de bancadas de izquierda y de derecha y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima. El maestro y ex sindicalista que rechaza los cargos cumple desde entonces un mandato de prisión preventiva de 36 meses. Ahora debe responder como coautor del delito de rebelión contra los poderes del Estado y el orden constitucional. También es acusado de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión.
Tiempo de noticias internacionales. Tras casi 3 semanas de internación, el Papa Francisco sigue en estado de salud reservado. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El Papa Francisco, de 88 años de edad, continúa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a una bronquitis con infección polimicrobiana agravada por una neumonía bilateral. A pesar de las complicaciones recientes, el Vaticano informó esta mañana que el pontífice durmió bien y sigue en proceso de recuperación. El Santo Padre sufrió el lunes 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda causados por una acumulación de mucosidad endobronquial. Para tratarlo, los médicos le realizaron 2 broncoscopías y aspiraron abundantes secreciones. Además, fue necesario reanudar la ventilación mecánica no invasiva con oxígeno de alto flujo. Sin embargo, el Vaticano ha aclarado que no hay una nueva infección y que Francisco ya no usa mascarilla de oxígeno, aunque sigue con cánulas nasales de alto flujo. Una infección polimicrobiana ocurre cuando distintos microorganismos afectan simultáneamente el tracto respiratorio, lo que puede dificultar la respiración y generar complicaciones. A pesar de esto, el Papa se mantiene alerta, orientado y colaborador, siguiendo las indicaciones médicas. No obstante, su pronóstico sigue siendo reservado. Mientras tanto, en la Plaza San Pedro, los fieles continúan rezando por su recuperación. El cardenal británico Arthur Roach presidirá el rezo del Rosario en un gesto de apoyo al pontífice en su lucha por mejorar su salud. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Amnistía Internacional advirtió que los malos tratos a personas ucranianas cautivas en Rusia constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. La ONG denunció que las autoridades rusas han sometido a prisioneros de guerra y personas civiles cautivas a tortura, detención prolongada en régimen de incomunicación, desaparición forzada y otros tratos inhumanos. El informe de Amnistía documenta cómo se están aislando del mundo, a menudo durante años, a prisioneros de guerra y civiles ucranianos bajo cautiverio ruso desde febrero de 2022. La falta de transparencia sobre su paradero ha permitido que su tortura y otros malos tratos bajo custodia e incluso los homicidios ilícitos de prisioneros de guerra continúen con total impunidad, agregó la ONG. Entre tanto, la Unión Europea lanza el plan Rearmar Europa de 800.000 millones de euros. Así lo confirmó la presidenta de la Comisión Europea, la AFP informa.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó el martes un enorme plan de 800.000 millones de euros para la defensa de Europa. Europa está lista para asumir sus responsabilidades. Rearmar Europa podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros en gastos de defensa para una Europa segura y resiliente. Por supuesto, seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios en la OTAN. Este es un momento para Europa y estamos listos para dar un paso al frente. El plan incluye una flexibilización de las normas fiscales para impulsar la inversión en defensa y líneas de préstamo por 150.000 millones de euros para que los países del bloque refuercen sus capacidades. Implica también brindar asistencia militar inmediata a Ucrania, luego de la suspensión de la ayuda por parte de Estados Unidos.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, científicos norteamericanos realizan un estudio sobre las tormentas solares más violentas del pasado. Danilo Fuentes Cortex lo explica a continuación.
Las tormentas solares de gran magnitud son inusuales. No llegan a 10 las conocidas a raíz de las huellas que dejaron en la Tierra en los últimos 14.500 años. Un nuevo estudio aporta datos reveladores sobre una de ellas. Si una tormenta solar similar a esas se desencadenase hoy, resultaría catastrófica para la sociedad tecnológica moderna, cortando las comunicaciones en infinidad de puntos, dejando inservibles a los satélites de comunicaciones y provocando apagones eléctricos masivos que podrían durar semanas. Un equipo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos ha encontrado ahora pruebas de cuál fue el año específico en que se desencadenó una de estas tormentas colosales. Analizando en los anillos de crecimiento anual de troncos de árboles la presencia de carbono 14, el equipo descubrió un pico que databa del año 664 a.C. Ese pico revela cuándo sucedió la única de las tormentas solares extremas de los últimos 14.500 años. Hasta 2012 no se tuvo constancia de la existencia de esta clase de tormentas solares extremas, hoy denominadas eventos Miyake. El carbono 14 se forma continuamente en la atmósfera como resultado de la radiación cósmica. Unos meses después, el carbono 14 completa su viaje desde la estratosfera a la baja atmósfera, donde es absorbido por los árboles y pasa a formar parte de la madera a medida que crecen. Determinar el momento exacto de una erupción solar masiva como esta proporciona datos muy importantes para los científicos que estudian la actividad del Sol a lo largo del tiempo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Nuestra nota de cierre hoy está dedicada a un ícono de la música italiana que nació un día como hoy, 4 de marzo.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso, que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre